Vamos con quien presentó la demanda ante la Corte Constitucional, que ha causado un enorme revuelo porque la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de recordar que este es un Estado de Derecho, donde la Constitución es la norma suprema. Luego, las leyes derivan su poder vinculante de la Constitución. Y ambas, Constitución y leyes, son derogables por normas posteriores de igual o superior jerarquía. Nos parece que esa es la parte central de esta sentencia, que no conocemos todavía, pero si alguien la conoce y alguien sabe de ella, es el senador Iván Duque, porque él es el demandante y él tiene las primeras noticias sobre la respuesta que ha dado la Corte Constitucional. No sé si serán adicionales a los que los demás tenemos, pero en todo caso el contexto entre la demanda y la respuesta nos permite averiguar muchas cosas. Senador Iván Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia.
Bueno, senador, esta sentencia es trascendental porque quedan en pie unos postulados de derecho que creíamos sepultados para siempre. Entre otros, esa cosa del blindaje, es decir, que haya leyes hoy que no sean derogables nunca más. Eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. El derecho en alguna manera es hijo de las circunstancias, el derecho es norma de vida, y la vida es cambiante y la vida se puede revisar siempre. Pero ¿qué es lo que usted más destaca de la norma constitucional a la vista de la demanda que usted presentó y por la que obtuvo un éxito memorable, senador?
Muchísimas gracias por esa introducción, doctor Fernando. Yo quisiera primero destacar varias cosas. El acto legislativo fue derogado el día que ganó el no en el plebiscito. Ese acto nunca debió entrar en aplicación porque fue rechazado en las urnas. Y en varias ocasiones, cuando usted me entrevistó el año pasado, yo fui muy enfático en eso. Si ganaba el no, ese acto legislativo no tendría aplicación alguna, porque ese acto legislativo solamente se activaba en un triunfo del sí. Dicho eso, pues nosotros igual presentamos la demanda antes del plebiscito y lo hicimos exponiendo que ese acto legislativo sustituía la Constitución. ¿Por qué la sustituía? Primero, porque acababa con un principio jurisprudencial que es el de la rigidez constitucional. Es decir, la Constitución solamente se puede reformar en unos requisitos de tiempo y de debate que permitan una amplia disertación de la sociedad. Por eso hay 8 debates y debates con requisitos incrementales en términos de quórum. Segundo, nosotros dijimos que se estaba sustituyendo la Constitución porque el artículo 374 no permite sino que la Constitución se reforme a través de 3 instrumentos: el Congreso, un referendo o una asamblea constituyente. El gobierno y el presidente de la República no tienen ninguna capacidad de reformar la Constitución. Y con el acto legislativo, imagínese la perlita, lo que estaban era convirtiendo al Congreso en un ente eunuco que solamente puede aprobar y modificar lo que Juan Manuel Santos le permita. Tercero, ellos querían votar en bloque, tanto en las comisiones como en las plenarias, sin ninguna deliberación artículo por artículo. Cuarto, ahí había un problema también estructural frente a las facultades extraordinarias del presidente, que eran prácticamente una ley habilitante porque no tenía límites. Quinto, estaban comprometiendo presupuestalmente recursos por varios gobiernos sin tener todavía una base fiscal. Y sexto, querían incluir ese acto legislativo en la Constitución Nacional. Por eso nosotros interpusimos esa demanda. ¿Qué ha fallado la Corte? Sí, la Corte nos ha reconocido que se sustituyó la Constitución cuando se quería limitar la capacidad deliberatoria y decisoria del Congreso y también con las votaciones en bloque. Frente a lo demás no hubo ningún pronunciamiento, bien porque se hicieron actos legislativos posteriores o bien porque ya la Corte había fallado. Pero yo rescato una cosa, doctor Fernando: el hecho de haberle quitado a Juan Manuel Santos ese deseo de controlar al Congreso frente a lo que aprueba y no aprueba, sobre todo por presión de las FARC a través de esa malsana comisión paritaria que fue incluida en los acuerdos, yo creo que ese es un triunfo de la institucionalidad y de la democracia. Y ahora lo que tenemos que hacer todos los colombianos es ponerle toda la presión al Congreso de la República para que en lo que viene obre con total independencia. Y sobre todo nosotros desde el Centro Democrático tenemos que seguir manifestando nuestra posición crítica y mostrando uno a uno todos los elementos que tengan esos proyectos de acto legislativo y proyectos de ley que amenacen contra la institucionalidad del país. Y por supuesto que la deliberación nos permita eventualmente consolidar algunas mayorías en discusiones que sean muy importantes y que se puedan presentar ante la opinión pública. Yo creo que el gran triunfo de lo que se logró, por lo menos en estos temas, es que Juan Manuel Santos ya no tiene al Congreso eunuco, por lo menos desde el punto de vista legal. Y ahora lo que tenemos es que hacerle ver a la opinión pública que tiene que ponerle toda la presión al Congreso para que obre con la independencia institucional que le otorga la Constitución y la ley.
Senador, con todo respeto, me parece que hay un tema que es todavía de mayor relevancia. Hasta donde uno pueda ver, como la sentencia de la Corte no se conoce, porque la Corte sigue con ese vicio que adquirió desde hace muchos años, de dar a conocer sentencias que no existen, porque no han sido redactadas, pues eso nos priva del conocimiento a fondo de una sentencia que se compone tanto del proveído, de la parte final donde da la orden, como de los antecedentes conceptuales que llevan a esa determinación. Lo que le digo que es más importante que todo es que no queda eso que llaman el blindaje de los acuerdos. Los acuerdos no pueden quedar blindados porque siempre un Congreso posterior puede derogar normas anteriores. El acuerdo ahí está. El acuerdo verá qué significado y qué alcance se le da.
¿Decir algo sobre eso, doctor Fernando?
Sí, claro, por supuesto.
¿Me deja decir algo sobre eso?
No, pues es que la entrevista es con usted y no conmigo.
Bueno, el 6 de abril cuando tuve la ocasión de ir ante la Corte Constitucional a sustentar la demanda, yo le dije a la Corte tres cosas. La primera, si bien el artículo 22 de la Constitución habla del derecho a la paz, ese derecho a la paz emana del artículo 2, que dice que es una obligación del Estado proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo lugar del territorio y en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Número uno, que aquí la fuerza pública es la fuerza legítima de la Constitución Nacional. Por eso aquí no se puede estar hablando ni de guerra civil, ni de ese tipo de equiparaciones de combatientes entre la fuerza pública y el terrorismo. Porque es que la fuerza pública obra en defensa de la Constitución Nacional. Segundo, los límites del derecho a la paz son la Constitución misma. Porque la Constitución no puede estar siendo manoseada para satisfacer las pretensiones de impunidad de un grupo terrorista. Y lo tercero que le dije a la Corte, en ese tema, en ese punto, le dije, la Constitución no se puede manosear para blindar a los delincuentes de la sociedad. La Constitución se defiende para blindar a la sociedad de la presión de los delincuentes. Por eso también he sido enfático. Ese tema de andar diciendo que van a cerrar la Constitución por 12 años para que se blinde, no, es que la ilegalidad no se puede blindar desde la Constitución. Y eso yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer hincapié. Por eso yo siempre he dicho que nosotros nos reservamos siempre esa atribución constitucional para modificar todo aquello que vaya en contra del interés general y que vaya en contra del pueblo colombiano. Esa debe ser la premisa en esas materias. Y también le dije a la Corte con toda claridad, aquí lo que había era una usurpación de las facultades del Congreso por parte de Juan Manuel Santos. Ese deseo de convertir al Congreso en un ente eunuco, que solamente puede modificar lo que el gobierno le permita, era prácticamente la sustitución completa de la Constitución, porque el Ejecutivo no tiene facultades para reformar la Carta Política, ni puede someter la capacidad crítica del Congreso. Y ahí es donde yo creo que el Congreso de la República, lo que le ha devuelto la Corte frente a la pretensión de Juan Manuel Santos, es que pueda obrar con independencia para hacer todas las modificaciones, inclusive sin contar con el aval del gobierno, que esa es la parte más importante. Y lo que usted ha dicho, no hay un blindaje, porque el Congreso sigue siendo soberano para modificar todo aquello que considere necesario. Esas cosas yo las rescataría. Y yo le voy a decir una cosa, a mí me llena de orgullo en la presentación de la demanda, porque de los temas más difíciles de sustentar en el derecho constitucional es el juicio de sustitución, usted lo sabe muy bien. Y yo creo que los argumentos nuestros fueron muy claros y por eso logramos que 5 magistrados acompañaran ese sentimiento, porque lo que había era un descaro vulgar, vulgar, donde el gobierno prácticamente había convertido a las pretensiones de las FARC en el segundo tomo de la Constitución Nacional, y eso no lo vamos a permitir.
Hay una maldita institución que usted no ha mencionado y que yo quiero destacar para preguntarle si en su demanda la mencionó o si en la defensa que hizo de la demanda el 6 de abril, que tiene este resultado como llamo memorable, es todavía peor que lo que usted ha dicho. ¿Por qué peor? Que el presidente de la República castre al Congreso e impida que el Congreso cumpla su tarea, es que lo haga una comisión paritaria integrada por el gobierno y por las FARC, con voto decisivo después de Raúl Castro y de Nicolás Maduro. Usted mencionó esa comisión de seguimiento y lo que significa que esa comisión de seguimiento tenga que aprobar previamente los proyectos de ley y de decreto para que el Congreso se pueda ocupar de ellos válidamente. Eso es monstruoso.
Mire, me alegra que usted me haga esa pregunta para separar dos cosas. En el texto de la demanda no se hizo referencia explícita a eso porque la demanda es contra el acto legislativo. Pero yo en la sustentación ante la Corte les dije, ese deseo del gobierno de convertir al Congreso en un ente eunuco que solamente aprueba lo que el gobierno le permita, es para satisfacer las pretensiones de las FARC en esa comisión paritaria, donde las FARC se ha elevado por cuenta del gobierno a la característica de ser una especie de constituyente. Es decir, ellos vetan lo que va al Congreso y lo que aprueba el Congreso y lo que discute el Congreso. Y yo se lo dije a la Corte, y ahí está el problema también de estos acuerdos, porque esos acuerdos lo que están haciendo es convertir a la Constitución en un ente maleable en función de las pretensiones de impunidad del terrorismo. Y que ellos sean los que le dicten al gobierno para que a su vez le dicte al Congreso lo que se discute, lo que no se discute, lo que se aprueba y lo que no se aprueba. Esa fue una de mis explicaciones para mostrar la gravedad y además mostrar ese precedente nefasto para la historia de este país, y eso prosperado. Y yo creo que con esto ha quedado debilitado eso, porque esa es la furia que tiene ahora el doctor Santiago y todos estos correveidiles de las FARC, todos esos estafetas. Que ya se dieron cuenta que la comisión paritaria quedó totalmente debilitada, porque hoy el Congreso puede deliberar autónomamente sin necesidad de lo que le dicte esa comisión paritaria al gobierno y lo que el gobierno quiere imponerle al Congreso. Ese es uno de los triunfos más grandes, porque además eso también fue rechazado en las urnas, doctor Fernando. Pero me parece muy oportuno que usted me haga esa pregunta, porque sí, fui supremamente enfático ante la Corte Constitucional del riesgo de tener esa comisión paritaria para que se convirtiera en la influencia constituyente de las FARC en el desarrollo normativo de este país. Y yo creo que eso ha sido afortunadamente rechazado también por la Corte.
Bueno, usted se me está volviendo muy diplomático cuando llama doctor Santiago a ese bandido y aventurero español que viene a hacer política en Colombia.
Yo le he dicho estafeta y le he dicho además muchas cosas. De hecho, en alguna ocasión le escribí una columna en portafolio a ese sujeto, porque ese ciudadano que posa de jurista, realmente lo que es un mercader al servicio de las pretensiones de impunidad de las FARC y un cómplice abierto del terrorismo.
Bueno, senador, y hay un temita que no sé si queda para otra ocasión, pero que es fundamental. Usted habló de la paz y de los elementos dinámicos que una paz contiene. Yo he dicho mil veces que el sitio más pacífico que había en el siglo pasado, que hubo en todo el siglo pasado, era el campo de concentración de Auschwitz. Ahí la paz era total. Allá nadie gritaba, allá nadie se oponía a nada. Allá... paz, paz absoluta. La paz como ausencia de movimientos bélicos no significa nada. La paz tiene que ser integrada por la justicia y la paz tiene que eliminar los elementos que causan la injusticia y el desorden. Y ese elemento fundamental en Colombia se llama narcotráfico. Y ayer fue el expresidente Santos, porque yo lo llamo así, a Washington, y allá le dijeron: estamos absolutamente alarmados con el crecimiento exponencial de la coca y la cocaína en Colombia. ¿Cuál paz mientras en este país haya narcotráfico, senador Duque?
Mire, doctor Londoño, yo acabo de publicar un libro que se llama Indignación, que le llevaré próximamente a usted personalmente a su casa, espero. Y en ese libro lo que yo he tratado de mostrar es que el escudo de Colombia tiene esas dos palabras, libertad y orden. La verdadera construcción de la paz en cualquier país empieza por el pleno ejercicio de las libertades, y que ese ejercicio de las libertades se haga en un Estado de Derecho donde haya legalidad y sanción ejemplarizante a cualquier forma de criminalidad. Estos acuerdos de La Habana tienen unos elementos que son totalmente permisivos, y los otros son además incentivos perversos al desarrollo del narcotráfico, frente a los cuales he sido muy claro en mi postura. Ese temita, que ahora la erradicación y la sustitución va a ser voluntaria y no obligatoria, es terrible, porque es el incentivo a seguir expandiendo el área sembrada para después negociar monetariamente su desmonte, y así lo mantendrán permanentemente para que ese incentivo económico esté allí. Segundo, han buscado que cesen las acciones penales contra los cultivadores, que también quedó en los acuerdos. Terrible, porque aparte del incentivo económico, ahora es el incentivo de la no persecución judicial. Tercero, no hay ninguna exigencia clara de cómo van a entregar las FARC toda la información del narcotráfico, de sus rutas, de los laboratorios, de las conexiones en pasos fronterizos, de los vínculos con el cartel de los Soles, etcétera, etcétera. Y se hizo algo atroz, que fue elevar a la condición de delito amnistiable por su conectividad con el delito político al narcotráfico. A todas esas cosas, Iván Duque ha dicho con total claridad: si yo soy el presidente de los colombianos, como espero serlo el 7 de agosto del 2018, presento un acto legislativo para que el narcotráfico no sea un delito amnistiable en Colombia. Segundo, la erradicación y la sustitución serán obligatorias. Tercero, a las FARC se le va a dar un mensaje muy claro: o entregaron todas las armas y entregaron todos los recursos ilícitos para la reparación de las víctimas, o eso constituirá un delito nuevo cuando aparezcan esas caletas, y tendremos todo el peso de la ley, incluyendo la reactivación de órdenes de extradición. Pero aquí no podemos seguir teniendo una actitud tan permisiva y tan indolente contra el fenómeno que se ha convertido en el combustible del terrorismo y de la delincuencia en el país, como lo estamos viendo ahora con este clan del Golfo. O acá tenemos una actitud decidida frente al narcotráfico, o aquí lo que vamos a seguir viendo es la mutación de las formas de violencia en detrimento de la seguridad del pueblo colombiano. Por eso, en estas partes del proceso de paz relacionados con el narcotráfico, tenemos que ser muy claros en su desmonte en función de la protección del interés nacional, que es la legalidad del pueblo colombiano.
O es el narcotráfico o es Colombia, y tal vez en ese dilema no tenemos dónde perdernos. No tenemos dónde perdernos. Hay que rescatar el país, hay que salvarlo. Ayer a Juan Manuel Santos le fue como a los perros en misa en Washington, porque se fue pues a hablar de no sé cuántas cosas y terminó recibiendo unas invectivas terribles del gobierno de los Estados Unidos sobre el crecimiento de las zonas sembradas, de la producción de cocaína, que están envenenando las juventudes de ese país. Pero antes de envenenarlas de allá, envenenanlas de acá. El problema de lo que llaman el microtráfico, que es una manera de desestimarlo, mostrarlo como una entidad de segundo orden, cuando es demoledor para el orden público en este país y demoledor para la juventud colombiana, pues lo que tenemos simplemente es que el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras, como lo dijo mil veces el presidente Uribe. Termino por donde empecé: o es el narcotráfico o es Colombia. Senador Iván Duque, de nuevo, congratulaciones, Y cuando tengamos el texto de la sentencia, si le parece, volvemos a hablar, porque por ahora estamos limitándonos solamente a las declaraciones que dio el magistrado Guerrero, ¿verdad?
Correcto, doctor Fernando. Cuando esté la sentencia, con mucho gusto seguimos la conversación sobre ese tema, pero no me despache sin dejarle una reflexión y una cuñita muy importante, que no quiero que ese tema pase desapercibido antes de terminar la semana. Esta semana iniciamos la recolección de firmas en el Senado de la República para llevarle una denuncia a la fiscal de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Ese ejercicio lo lideramos y logramos que la bancada del Centro Democrático en su totalidad la firmara, y ya tenemos adicionalmente casi 60 firmas más. Yo espero en los próximos días poder llevar eso ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ayer tuve la ocasión de hablar con Lilian Tintori, que ha respaldado esta iniciativa. Queremos ver otros congresos de América Latina haciendo lo propio. Y le quería comentar esto, doctor Fernando, porque usted también se ha unido a esta causa en defensa de la democracia y del pueblo venezolano. Para que esta denuncia usted también nos mantenga siempre el micrófono, como digo yo, el fogón calientico, hablando de esto, porque tenemos que hacer una gran campaña internacional para que la Corte Penal Internacional le abra una investigación formal a este sátrapa que está pasando por encima de un pueblo.
No vamos a reclamar ni premacías ni prioridades. Vamos a decir simplemente, a registrar un hecho. Hemos sido los primeros en decir que lo que hay en Venezuela es un genocidio. El genocidio comprende todo lo demás. Ese salvaje está asesinando al pueblo venezolano. Y ante eso, nadie puede ser indiferente. Nadie, de ningún partido, de ninguna condición. El pueblo venezolano, para empezar, tiene derecho a vivir, tiene derecho a que no lo asesinen como lo está asesinando este salvaje. Son tantas las carencias, son tantas las falencias de los elementos esenciales para la vida, que en Venezuela están asesinando a los niños que nacen con dificultades, a las madres en el trabajo de parto, a los ancianos que no tienen recursos médicos para proteger sus vidas, y a los ciudadanos en particular que ya no tienen qué comer y que no tienen un hospital donde ir. Ese salvaje está asesinando al pueblo de Venezuela. Senador Iván Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad, y de nuevo, nuestras congratulaciones.
Muchísimas gracias, doctor Fernando. Gran saludo para usted, sus compañeros y todos los demás.
Iván Duque, senador por el Centro Democrático y precandidato por el partido a la presidencia de la República, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
7:08 p.m.